Hola Cuba, les saluda Karen Caballero.
Y Grisel González.
Les damos la bienvenida a todos nuestros televidentes en la isla que nos acompañan en esta edición del Noticiero Televisión Martí, especialmente a aquellos que nos ven en el cañonazo de las 9 y también a los que siguen este noticiero a través de Radio Martí.
A continuación les estaremos presentando las noticias más destacadas que se producen tanto en Cuba como en el resto del mundo. Estos son los titulares de hoy.
El régimen castrista lleva a cabo nuevos actos de represión contra las damas de blanco. El senador Marco Rubio refuta declaraciones de la Cancillería cubana. Celebran actos en conmemoración de la tragedia del remolcador 13 de marzo. Se reanudan en Barbados las conversaciones entre representantes de Guaidó y Maduro.
Y en los deportes, Novak Djokovic vence a Roger Federer en la final de Wimbledon.
Esto y más aquí en el noticiero Televisión Martí, que a partir de estos momentos también puede escucharse por nuestra frecuencia de onda corta 5.980 kHz en la banda de 49 metros de lunes a viernes de 6 a 7 de la noche.
Al menos 24 damas de blanco y otros activistas de derechos humanos fueron detenidos arbitrariamente por agentes de la Policía Nacional y la Seguridad del Estado este domingo en Cuba, según denunció a Radio y Televisión Martí el expreso político Ángel Moya.
192 domingos represivos contra la tentativa de damas de blanco de llegar a misa y la campaña Todos Marchamos por la Liberación de los Presos Políticos. En este domingo dedicado a las víctimas del remolcador 13 de marzo hundido por orden de Fidel Castro. Hasta el momento, y la cifra puede aumentar, fuerza represiva del régimen comunista de Cuba. Por orden del Departamento de Seguridad de Estado han arrestado 24 damas de blanco. En La Habana 7, en Matanzas 15, en Guantánamo 1 y además un activista de derechos humanos. Al salir de la sede nacional de las damas de blanco fueron arrestados junto a Berta Soler, líder de la organización, varios activistas de derechos humanos que son expresos políticos de las organizaciones Movimiento Libertad y Democracia para Cuba y la Unión Patriótica de Cuba, y que están desaparecidos, al igual que Berta Soler y Lourdes Esquivel, puesto que los represores no dicen dónde los tienen, lo estamos dando como desaparecidos. O sea, los operativos represivos, varias damas de blanco lograron llegar a la misa en varias iglesias de Cuba, con excepción de la iglesia de Santa Rita, ubicada en Miramar, La Habana.
El senador estadounidense Marco Rubio refutó al Ministerio de Relaciones Exteriores castrista, que dijo que Cuba era objeto de una permanente ofensiva económica. Utilizando Twitter, el legislador cubano-americano dijo este domingo que el gobierno de La Habana puede comerciar libremente con el 75% de la economía mundial. Asimismo, señaló que Estados Unidos autoriza una variedad de negocios con Cuba y citó como ejemplo que es el noveno país más popular en destinos estadounidenses que se hospedan por medio de la empresa Airbnb. Cuba también recibe de Estados Unidos más de 3.500 millones de dólares en giros monetarios cada año. El senador Rubio respondió a declaraciones hechas por Carlos Fernández de Cossío, director general para asuntos de Estados Unidos de la Cancillería cubana.
Este fin de semana, el Parlamento castrista aprobó una nueva ley electoral que, una vez más, le impide al cubano de a pie elegir a quién regirá los destinos de la mayor de las Antillas. A continuación, Luis Guardia con más información.
Porque con Fidel Castro vivo todo tenía que ser de Fidel Castro. Más nadie podía estar utilizando esas facultades.
La isla comunista regresa a un sistema de gobierno parlamentario, con presidente de la República y primer ministro tras haberse aprobado una nueva ley electoral.
En un nuevo ejercicio democrático que aportó al mejoramiento de los textos de cada una y a las normas jurídicas que apoyarán su implementación, ya tenemos una nueva ley electoral.
Sin Raúl Castro en el poder, porque todavía él está en el poder, sin el resto de los comandantes, Ramiro y otros, vivos, la pregunta que nos tenemos que hacer es: ¿Díaz-Canel va a poder sostener el sistema?
La nueva ley electoral restituye los cargos de presidente y vicepresidente de la República. Estos serán elegidos entre los diputados a la Asamblea Nacional.
Están jugando, evidentemente, creo que es la palabra. Eso es una experiencia no nueva en Cuba. Allá en Cuba hubo primer ministro y presidente. Y En otros países lo hay y lo ha habido siempre. El problema es que en Cuba hay tanto nivel de desorden, de indefinición, que entonces repartir las funciones entre el presidente, vicepresidente y el primer ministro va a ser un conflicto.
Un sistema político que, según los analistas, mantiene por ley su estructura monolítica de partido único, que controla incluso a la propia Asamblea Nacional.
Todos tienen que ser diputados, el primer concepto, y la legislatura es 5 años. Y en esta ocasión, por única vez, una vez que se elijan, terminarán el mandato de esta legislatura.
Muchos analistas dan por descontado que el designado sucesor, Miguel Díaz-Canel, ocupe la función de presidente de la República. El Consejo de Estado quedaría bajo la batuta del presidente de la Asamblea Nacional y el primer ministro sería, a su vez, designado por el presidente, llámese Díaz-Canel.
Yo veo al primer ministro, y tenemos que ver quién van a nombrar, el primer ministro, si ellos son inteligentes, ese primer ministro tiene que ser una persona, un administrador, que pueda crear una infraestructura interna a mover la economía y el pueblo cubano, más que nada, ¿no? Que hoy en día todavía ellos no saben cómo resolver ese problema.
En Cuba, según la constitución castrista, la única nominación directa se realiza a nivel municipal. El resto de los cargos pasan previamente por una comisión de candidaturas, supervisada y controlada por el Partido Comunista.
Si tú le dieras oportunidad, no estoy hablando a los exiliados ni a la gente que está afuera, a los cubanos dentro de Cuba, a los militantes del partido incluso, de que eligieran al presidente de ellos, quién sabe si preferían a otro que no fuera este, o por lo menos hubieran tenido la oportunidad de tener 2 o 3 opciones y entonces votar por uno.
Según los entrevistados, desde su instauración en 1976, la Asamblea Nacional, o sea, el llamado poder legislativo castrista, garantiza la perpetuidad del sistema imperante en la isla comunista. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
Residentes de una comunidad en Guantánamo denuncian la falta de condiciones sanitarias, lo que está produciendo graves efectos en familias con niños pequeños. Cubanet tiene el reportaje.
Varias familias residentes en la comunidad Surisleta, Guantánamo, específicamente en el área conocida como el CEPRU, denuncian la mala situación sanitaria en que viven.
Era un vertedero y entonces cogieron e hicieron vivienda aquí, sobre de un poco de escombro, que aquí no se puede vivir. Esto está aquí infectado, aquí hay muchachos chiquitos, aquí hay embarazadas, aquí hay de todo. Y esto no es habitable para una persona vivir, esto no es para personas, esto es para animales, para sembrar mata, no para que la gente tenga casa puesta aquí.
Mira, a mí me han salido unos granos en la piel, que me salen por temporada, unas manchas, ¿ves esas manchas? Me salen. A la tierra, a la contaminación que dicen que es medioambiental. Porque yo donde vivía no tenía nada de eso en la piel. Y mis niños también tienen la cara llena de grano y esas cosas le han salido aquí.
Aquí se botaba toda la basura de Guantánamo y desperdicio de matadero, huesos, lo que se fuera a botar. Que todavía actualmente se sigue botando por allá atrás.
El lugar le fue otorgado por el Estado a estas familias para edificar sus viviendas. Sin embargo, no tuvieron en cuenta que antes era un basurero.
Te lo han dado como terreno, pero no está aprobado como habitable. Y no, todavía no han determinado nada si sacan a uno o no lo sacan. Eso también veremos.
Desde que estoy acá, he mejorado porque tengo vivienda, que antes no la tenía. Pero estoy en pésimas condiciones porque no tengo acceso a corriente, vivo con corriente presada, no tengo agua, para tener agua tengo que esperar que llueve, y cuando llueve, eso es cuando quiera llover, no es cuando yo la necesite. Ven, no tengo las medidas higiénico-sanitarias para vivir como persona. ¿Por qué? Porque no me la han brindado, y yo tengo 10 meses de vivir acá, pero antes de mudarme, yo hice mi contrato con la planta eléctrica, cuya ella hasta la actualidad no me ha sabido dar respuesta de qué va a suceder con esto realmente.
A mí me han debatado a casa 3 veces con ella. Ya. 3 veces este ranchito, ya no vamos allá, ya tengo este ranchito, la condición que tiene este rancho. ¿Por qué? Porque hemos debatado 3 veces, una vez a la fuerza. Y a la segunda vez a la fuerza también ahí en el CEMO que montaron. Y después de ahí nos mandaron aquí, nos mandaron a hacer una casita allí, aquí mismo, un ranchito como quiera. Y de ahí nos volvieron a zafar de ir a casa de nuevo, a desbaratar una casa para traerla a hacer aquí entonces de nuevo.
Debido a la contaminación del terreno.
Y aquí hay muchos que se han enfermado, aquí hay muchos que tienen problemas, que están enfermos. enfermo hasta de la sangre, hay muchachos bastante aquí enfermos de la sangre y todo, que no es para que vivan aquí donde están metidos en este vertedero.
Ante esta situación, ¿qué ha hecho el gobierno?
Acá no se ha hecho nada. Vino una periodista de la radio, hizo publicidad, vino la de Juventud Rebelde, hizo publicidad, pero hasta el momento aquí ninguna entidad pertinente que tenga que ver para resolver esta situación, aquí no ha venido nadie.
No se ha hecho nada, porque no hay corriente, tenemos, no tenemos agua ni tenemos nada. Aquí no hay ni corriente, aquí no hay agua, aquí no hay nada. ¿Entiendes? Aquí nosotros vivimos por vivir. Porque tenemos que coger corriente en casa de otro vecino y los otros del otro es guindado. Todo el mundo está guindado aquí. Sin una corriente, sin un agua y sin nada. Lo que estamos pasando 20.000 trabajos aquí adentro. Nos tiraron aquí como si fuéramos perros y nosotros no somos perros.
Reportajes Cubanet.
El pasado sábado 13 de julio se conmemoró el 25 aniversario del hundimiento del remolcador 13 de marzo. En total, 37 personas murieron víctimas de la embestida de tres embarcaciones castristas en la madrugada del 13 de julio de 1994, cuando 68 personas a bordo huían del régimen cubano. Estos son los rostros más pequeños, víctimas del hundimiento del remolcador 13 de marzo, por orden de las autoridades cubanas.
José Carlos Nicle Anaya, 3 años.
De esa manera, con las fotografías de las víctimas más jóvenes al frente, se realizó la ceremonia de recordación por las 37 personas que fallecieron la noche del 13 de julio de 1994.
Porque mientras tenga vida, aunque tenga que venir en un sillón de ruedas, yo seguiré estando en estos actos. ¿Para qué? Para que el mundo conozca la naturaleza criminal de un régimen que dice ser defensor de la mujer y de la niñez. Con el hundimiento del remolcador 13 de marzo se rompieron todos los códigos. Toda la farsa que ese régimen tenía montada.
25 años después, los sobrevivientes y los familiares de las víctimas lloran porque aún sea un crimen impune. En la ceremonia recordaron además que el régimen cubano se refirió al hecho en el periódico oficialista El Granma. Zozobró, remolcador robado por elementos antisociales. Los sobrevivientes han relatado los momentos de terror que vivieron esa noche cuando fueron embestidos por los tres remolcadores que les lanzaron chorros de agua a presión.
Y en especial sobre este caso, pues la gran mentira que dijo. Dijeron que había sido un accidente, que ese barco era tan viejo que tenía 115 años de vida y que se hundía apenas navegara unos metros. Mentira. Ese barco llegaba a Alaska. Si ellos no lo hunden, el barco iba al fin del mundo. Y caminó tan poco, sofocado, como digo yo, no porque fuera un viejito, sino porque fue agredido de una manera brutal, de una forma abusiva, con tres embarcaciones de igual naturaleza, nombradas Polargo, el Polargo 2, el 3 y el 5, que desde que ellos asomaron su faz por el morro, ya estos animales de acero estaban dándole bandazos y chorros de agua sobre la cubierta y sobre los cuerpos de las personas que en cubierta enarbolaban a todo lo alto a los niños para que vieran de que ahí habían personas inocentes.
Durante la ceremonia relataron los hechos ocurridos horas antes de que el grupo de 68 personas saliera en el remolcador 13 de marzo rumbo a Estados Unidos. El acto se realizó en el Museo de la Diáspora Cubana. Su presidente, Marcel Felipe, habló de la impunidad del crimen.
Es importante recordar este crimen porque es un crimen no solamente contra los seres humanos y los niños que murieron esa noche, sino contra toda la humanidad. Cuando permitimos que este tipo de cosas pase desapercibido o peor aún, como sucedió en este caso, que los criminales han sido ascendidos y renombrados por haber cometido esta barbarie, verdaderamente estamos dejando que la humanidad se vuelva un poquito peor. Así que es necesario tomar y recordar este crimen y en algún momento, cuando Cuba sea libre y cuando haya un sistema jurídico en Cuba que vega y vigile por los derechos de las víctimas, vamos a poder traer a estas personas frente a los tribunales.
Ramón Saúl Sánchez, del Movimiento Democracia, espera que un día se haga justicia.
La mejor justicia que puede haber es que termine ese régimen y que venga democracia para Cuba, y que dentro del orden jurídico de una democracia los culpables de esa atrocidad sean llevados ante los tribunales y castigados por ella, de manera que no puedan continuar cometiendo estos crímenes en contra del pueblo de Cuba ni en contra de ningún otro pueblo.
Biografía de un hombre de Dios, la vida de Monseñor Agustín Román, del escritor cubano-americano Julio Estorino, vio la luz este sábado en el Salón Padre Varela de la Ermita de la Caridad. Giovanni Castañeda tiene los detalles.
Al evento asistieron laicos, amigos y personalidades de la diáspora cubana. Este libro trata sobre el legado del llamado pastor del exilio, Monseñor Agustín Román, y según la crítica especializada, cruza las fronteras de la biografía y explora en la autobiografía, porque gran parte de los textos son en primera persona, a través de testimonios que Estorino recogió en un sinnúmero de grabaciones.
Este libro empezó a hacerse hace 18 años. Como que yo me había dado cuenta, como les digo, de que yo estaba al lado de un santo. Dos años antes de que se retirara, accedió a empezar a narrarme su vida y me puso las dos condiciones que ya se mencionaron aquí. No puedes comentar con nadie lo que estamos haciendo, o sea, lo que él me dijera, y no puedes publicar nada hasta que yo no muera.
Román nació en San Antonio de los Baños, provincia de Habana, en 1928. En 1959 fue ordenado sacerdote y en 1961 el régimen castrista le obliga a abandonar Cuba bajo una violenta amenaza. A punta de fusil se le llevó a abordar una embarcación en la que iban otros religiosos. Román dedicó toda su vida a la defensa de los más débiles y a favor de los derechos elementales. Fue nombrado obispo auxiliar de Miami por el Papa Juan Pablo II en el año 1979. Gracias a su entrega a la comunidad de habla hispana del sur de la Florida, se hizo muy popular, sobre todo entre los exiliados cubanos. Uno de los textos recogidos en este libro y escrito por el Monseñor Agustín Román en febrero de 1992, pedía: reparemos todos los corazones, curemos el corazón de la patria. Dejemos que el bisturí del amor elimine todo cuanto nos ata y fortalezca cuanto nos libere, para que ese noble y buen corazón cubano sea trono del Señor Jesucristo y pueda por él, con él y en él, servir a la patria que su amor nos dio. Giovanni Castañeda, para Radio
y Televisión Martín. Gracias, Giovanni. Y los extranjeros que desean solicitar asilo en Estados Unidos al llegar a la frontera con México deberán pedir protección primero en uno de los países transitados antes de llegar a su destino.
Es la nueva normativa que se aplicará este martes cuando aparezca en la Gaceta Oficial. Ricardo Quintana tiene los detalles. Adelante, Ricardo.
Así es, Grisel, Karen. Bueno, esto hace mucho más difícil el proceso. En el caso de los cubanos hay que recordar que por lo general son los caribeños quienes tienen en su haber la travesía más larga. En ocasiones atraviesan hasta 8 países y en ninguno de los casos piden protección.
El gobierno de Estados Unidos rechazará a los extranjeros que no hayan pedido protección en otro país, una medida que, según entendidos en el tema, está encaminada a poner freno al ingreso de inmigrantes y solventar el atraso en los casos en los tribunales de inmigración.
Es una medida que crea una dificultad inmediata en el proceso de protección de las personas que llegan a la frontera con un temor de ser perseguidos, pues requiere, en el caso de las personas que llegan por vía terrestre, que las personas hayan podido solicitar asilo por los países por los cuales han transitado.
No hay la posibilidad de lidiar con tantas personas que se están presentando en la frontera. De hecho, hay que entender nada más que hay 45.000 camas en centros de detención a nivel nacional. O sea, no hay cupo para tanta gente. Segundo, porque el sistema de corte de inmigración está a punto de un colapso. Un colapso porque hay 900.000 casos pendientes a nivel de corte y consideran las autoridades del gobierno federal que muchos de los casos de asilo que están pendientes, que están congestionando el sistema, realmente se trata de personas que vienen buscando economía, que vienen por motivos económicos o reunificación familiar y no simplemente y no por el tema de la persecución o el refugio.
A partir de esta norma, ¿podrán pedir asilo en Estados Unidos el extranjero que demuestre que pidió protección contra la persecución o la tortura en al menos uno de los países por los que transitó camino a Estados Unidos y le fue denegada. El extranjero que demuestre que cumple con la definición de víctima de una forma grave de trata de personas y el que haya transitado en ruta a Estados Unidos solo a través de un país o países no firmantes de la Convención de 1951 sobre refugiados, el protocolo de 1967 o la Convención contra la tortura. Para el doctor Vázquez, en el caso de los cubanos, también se hace difícil su deportación.
En el caso de Cuba, básicamente la devolución de los cubanos a la isla es un proceso que está sujeto a la aceptación del gobierno cubano, y el retorno de los cubanos a los terceros países donde pasaron y pudieran pedir asilo va a estar sujeto a la admisión o no de las autoridades de esos países a que estos ciudadanos puedan ser regresados y pedir asilo.
Su colega Ángel Leal comenta sobre un escenario que de cualquier manera sería adverso para el solicitante.
Tal vez digan, bueno, si usted no calificó en el tercer país, pues tal vez usted no vaya a calificar aquí tampoco, y por ende igual queda descalificado porque ya tuvo la oportunidad de pedir refugio y un tercer país independiente determinó que usted no califica.
Se espera que esta normativa sea disputada en los tribunales.
Va a tener retos legales, lo va a tener, la paralización inmediata o no va a estar sujeto a que las cortes lo acepten, va a haber cuestionamientos legales, pero básicamente es una medida que crea una dificultad inmediata en el proceso de protección de las personas que llegan a la frontera con un temor de ser perseguidos.
Y cabe recordar que el asilo es un beneficio discrecional que ofrece el gobierno de los Estados Unidos a quienes huyen de la persecución por motivos de raza, religión, nacionalidad, grupo social en particular u opinión política. Esto lo vuelvo con ustedes al estudio, Karen Grisel.
Gracias, Ricardo.
Muchísimas gracias, Ricardo.
Y ahora, amigos, hacemos una pequeña pausa, pero antes queremos saludar a los compatriotas que nos ven diariamente en vivo en el Noticiero Televisión Martí, así como en el Cañonazo de las 9.
En especial a los residentes de Matanzas y Varaderos. A todos ustedes, gracias por acompañarnos. Enseguida regresamos. Pero...
Televisión Martí. Toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba.
Mientras el Papa Francisco reza por el destino de Venezuela, la delegación designada por el presidente interino Juan Guaidó retorna a Barbados para negociar un cambio que, según el propio Guaidó, permita ponerle fin al sufrimiento de los venezolanos. Entretanto, el régimen de Nicolás Maduro continúa acosando a la oposición. Esta vez ordenó arrestar a dos escoltas de Guaidó, a los que acusa de estar tras un plan golpista. Alejandro Marcano Santelli amplía.
Venezuela retoma el diálogo en Barbados con la bendición del Papa.
Cari fratelli e sorelle.
Pedimos al Señor que inspire e ilumine a las partes involucradas para que puedan llegar a un acuerdo lo antes posible. Eso pone fin al sufrimiento de la gente por el bien del país y de toda la región.
El diálogo es un mecanismo que sigue siendo mal visto por muchos venezolanos.
No es primer diálogo, eso ha sido repetitivo y ahí no vemos nada en efectivo, ¿verdad? Entonces tendremos que esperar a ver qué pasa, porque la verdad que... Pero la verdad que sí, que yo veo que todos estamos como muy desanimados. Como venezolanos nos sentimos muy mal.
El escepticismo es creciente, aún más por las acciones del régimen de Nicolás Maduro, que continúa con el acoso y hostigamiento a los miembros del equipo de Guaidó, como el caso de sus dos escoltas, Eric Sánchez y Jason Parisi, secuestrados por el oficialismo, acusados de traficar fusiles.
Cada fusil le estaban poniendo de precio $7,000. Ahora, esos son los que andan con él. Esos son los que andan con él y él los defiende. Y son unos mercenarios capaces de ponerle vida, precio a la vida de cualquier ser humano. Y fueron detenidos y va a haber justicia. Fueron recuperados los fusiles.
El presidente interino Juan Guaidó reaccionó y desde su cuenta de Twitter escribió: por esto el régimen sigue inventando ollas. Tenemos la fuerza de la calle, el respaldo de la gente, el reconocimiento internacional y un plan país definido. El desespero los lleva a reaccionar, pero ya es inevitable. Vamos rumbo a la transición. También el asesor de seguridad nacional del presidente Donald Trump, John Bolton, dijo: la dictadura sigue utilizando la intimidación para reprimir la disidencia. El mundo no puede permitir estos abusos contra los derechos humanos que continúen. Maduro debe irse, indicó Bolton. Por su parte, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, se mostró incrédulo sobre estos diálogos que continúan en Barbados.
Para que ese proceso tenga éxito, dependerá esencialmente de la presión que ponga los Estados Unidos sobre dos factores fundamentales que son los que oprimen al pueblo venezolano: sobre el factor cubano y sobre el factor de la lógica criminal usurpadora de Nicolás Maduro.
El secretario general de la OEA además aplaudió el informe presentado por la alta comisionada de Derechos Humanos, Michelle Bachelet, y dijo que este documento reafirma la labor de los organismos que denuncian la violación de los derechos humanos en Venezuela. Maduro reaccionó con una marcha en rechazo al ya conocido informe Bachelet y arremetió contra el gobierno estadounidense por los ataques continuos hacia Tarek El Alsaimi, sancionado en febrero del 2018 por ser sospechoso de jugar un papel significativo en el tráfico internacional de narcóticos, con destinos que incluyeron México y Estados Unidos. Además, rechazó los señalamientos que vinculan a El Alsaimi con Hezbollah, organización que está incluida en la lista de países terroristas.
Tarek nunca ha tenido relación con Hezbollah. Y Hezbollah es un partido político legal que tiene ministros, tiene diputados, tiene gobernadores allá. Ahora ellos quieren fabricar un expediente falso para atacar permanentemente a los ministros de la revolución.
Alejandro Marcano Santelli reportando para Radio y Televisión Martí.
Y alabando la gestión del gobierno de Mauricio Macri a pocos meses de las elecciones, el directorio del Fondo Monetario Internacional, FMI, aprobó un préstamo de más de $5,000 millones a Argentina. La agencia francesa de noticias informa.
El Fondo Monetario Internacional aprobó el viernes el desembolso de $5,400 millones como parte del crédito para estabilizar la economía de Argentina. Luego de la recesión de 2018, tras dos estampidas cambiarias que dispararon la inflación, el presidente argentino Mauricio Macri pactó un auxilio de más de $56,000 millones con el FMI a cambio de un duro plan de austeridad. Argentina se comprometió a conseguir el equilibrio fiscal en 2019 y un superávit en 2020. El organismo internacional anunció el viernes en un comunicado que las autoridades argentinas mostraron un sólido compromiso con su programa de política económica y que han cumplido con todas las metas pertinentes en el plan. El FMI destacó que los mercados financieros se han estabilizado, la posición externa y fiscal están mejorando y la economía está empezando a recuperarse gradualmente tras la recesión del año pasado. En el primer semestre, Argentina logró un superávit fiscal primario previo al pago de deuda de $30,221 millones, unos $719 millones.
Civiles y veteranos recuerdan el horror de la guerra El Salvador-Honduras. Esa guerra fue inútil, no tenía que existir entre dos países hermanos, rememora uno de los veteranos del ejército de Honduras sobre los dramáticos momentos que se vivieron en el frente de batalla previo a la caída de la ciudad de Ocotepeque, ocupada por el ejército de El Salvador hace 50 años.
En la entrada sur de Ocotepeque, frente al monumento a los militares y civiles que murieron en la guerra entre Honduras y El Salvador, se levanta el fronterizo Cerro Peña Quemada. Fue aquí donde el 14 de julio de 1969 comenzó la Guerra de las 100 Horas, que dejó entre 4.000 y 6.000 muertos, tanto civiles como militares.
Para serles sincero, no estábamos preparados. Ni militar, ni económica, ni psicológica, ni espiritual, ni nada. Entonces, desastroso.
Desde abril de 1969, las tensiones venían escalando por la expulsión de miles de salvadoreños que se habían instalado en Honduras a trabajar tierras, en medio del reclamo de una reforma agraria por parte de los campesinos hondureños. Rodeada de pequeñas montañas con una topografía que la convierte en una plaza indefendible, la hondureña Ocotepeque cayó en poder del ejército salvadoreño tras un cruento combate la noche del 15 de julio, cuando tomó por asalto y quemó el cuartel del 3er Batallón de Infantería de Honduras.
Las casas, pues, solas. Se llevaron las vaquitas, se llevaron todo lo que encontraba. La gente, pues, llegaba a robar, a saltar, a violar. Eso fue duro.
Ocotepeque permaneció ocupada desde julio hasta el retiro del ejército salvadoreño el 3 de agosto de 1969, cuando el gobernador militar coronel Ramón Navas la entregó a la OEA.
Muerte, fracaso en todo, pobrezas terribles. Porque la gente que tenía sus ojitos se quedó sin nada, les tocó comenzar de la nada a trabajar para la familia.
Ya, pues también quedamos desintegrados. Entonces hubo un tiempo que no podíamos ir a El Salvador ni ellos podían venir acá. Con las pérdidas económicas fueron grandes y más que todo las pérdidas humanas, que ya no las vamos a recuperar.
Muchos de los soldados que murieron en esa guerra fueron enterrados en una fosa común en el cementerio de Ocotepeque.
Creo que es un bonito estar uno ya, estar viendo que muchos compañeros están cayendo ya cerca de uno y a uno solo espera también la muerte. Entonces, antes de que uno lo sea, uno tiene que buscar la salvación.
Ahora, la memoria de los militares caídos vive en placas y monumentos que recuerdan los puntos donde lucharon por contener el avance salvadoreño.
Y ahora hacemos una pequeña pausa, pero antes queremos enviar un muy afectuoso saludo a todos aquellos que en Cuba nos ven a diario en vivo en el noticiero Televisión Martí.
Así es, como a los que nos siguen también a través del Cañonazo de las 9 y por supuesto los que están aquí en Facebook, los vemos. Muchas gracias. Enseguida regresamos.
Televisión Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba. Radio y Televisión Martí a tu alcance a solo un clic. Visita cualquiera de nuestras plataformas, Facebook, Twitter e Instagram, y accede desde allí a nuestros artículos, videos, noticieros, programas en vivo y series especiales. Interactúa en nuestras plataformas en la internet y envía tus fotos, videos y denuncias. Radio y Televisión Martí a solo un clic desde tu computadora, tableta o teléfono celular. Síguenos.
En Nicaragua se incrementa la violencia.
Oye, en Venezuela no hay vecina.
Están en sintonía con el noticiero Televisión Martí, edición nocturna. Síntesis y objetividad.
Gracias por continuar con nosotros. Los choques entre manifestantes y policías se recrudecieron este domingo en Hong Kong. Las protestas contra el gobierno continúan pidiendo reformas democráticas y el cese de las extradiciones. France Press tiene la información.
Hong Kong mantiene la presión contra un controvertido proyecto de ley que permite extradiciones a China continental. Policías y manifestantes volvieron a enfrentarse el domingo durante una masiva protesta en la que fue tomada una carretera en Sha Tin. La policía antidisturbios usó gas pimienta y porras contra los grupos antigubernamentales que respondieron construyendo barricadas. Se trata de la quinta semana consecutiva en la que Hong Kong ha sido escenario de grandes concentraciones que en algunos casos derivaron en enfrentamientos violentos entre policías y una minoría de manifestantes más radical. El proyecto de ley fue retirado, pero no fue suficiente para calmar los ánimos. Se trata de un movimiento más amplio que exige reformas democráticas y el fin de la erosión de las libertades en este territorio semiautónomo. Los manifestantes también exigen que el proyecto de ley se deseche por completo. Una investigación independiente sobre el uso de gas lacrimógeno y balas de goma por parte de la policía, una amnistía para los detenidos y la renuncia de la jefa de gobierno de Hong Kong, Carrie Lam.
Entre tanto, en Francia, los Campos Elíseos fueron escenario de enfrentamientos entre policías y manifestantes que empañaron este domingo la fiesta del 14 de julio, Día de la Bastilla y Fiesta Nacional Patria.
Enfrentamientos en los Campos Elíseos empañaron el domingo la fiesta del 14 de julio en Francia. Al término del desfile militar, decenas de manifestantes intentaron levantar obstáculos y quemaron basura sobre la turística avenida mientras agentes antimotines trataron de dispersarlos con gases lacrimógenos. Los manifestantes decían ser integrantes del movimiento de los chalecos amarillos, pero no llevaban su habitual chaquetilla fosforescente. Es la primera vez que el grupo vuelve a las calles desde el 16 de marzo. Un total de 152 personas fueron detenidas al margen del evento antes de esos incidentes. En la apertura del desfile, el presidente Emmanuel Macron recibió silbidos de los chalecos amarillos mezclados en la multitud mientras otros espectadores aplaudían. Macron y sus invitados europeos presenciaron el desfile desde una tribuna en la Plaza de la Concordia en uno de los extremos de los Campos Elíseos. El presidente francés invitó hoy a sus contrapartes europeas al tradicional desfile militar del Día de la Bastilla. Veo esto como un gran gesto hacia la política de defensa europea. Frente al Brexit y a unas relaciones transatlánticas un tanto debilitadas durante la era Donald Trump, Macron ha hecho de la Europa de la defensa uno de sus temas predilectos, al considerar que para el viejo continente es crucial incrementar su autonomía estratégica complementaria a la OTAN. La fiesta nacional también sirvió para destacar la innovación en la defensa, otra de las prioridades del presidente francés.
Y en Somalia, más de 20 de personas murieron y 56 resultaron heridas en un ataque de islamistas Shebab contra un hotel de la ciudad portuaria de Kismayo, tras un asalto que duró casi 12 horas.
Un hotel de la ciudad portuaria de Kismayo, en el sur de Somalia, se convirtió en blanco de un ataque islamista. El asalto, que duró casi 12 horas, terminó el sábado con un saldo de 56 personas heridas y más de 20 de fallecidos de distintas nacionalidades. 3 kenianos, 1 canadiense, 1 británico, 2 estadounidenses y 3 tanzanos. Un coche bomba estalló el viernes por la tarde en la entrada del céntrico Hotel Medina. Después, un grupo de hombres armados entró en el lugar, donde se enfrentaron con las fuerzas de seguridad presentes.
Había 4 atacantes. Uno era el suicida, que se hizo estallar en el auto lleno con explosivos. 2 murieron mientras peleaban y un atacante herido fue capturado vivo. Esos 3 eran los que estaban peleando dentro del hotel.
Según testigos, el hotel quedó destruido por la explosión y las balas. En el momento albergaba sobre todo personas de negocios y políticos que estaban en la ciudad para preparar las elecciones presidenciales para finales de agosto en la región semiautónoma de Jubaland. Uno de los candidatos a estos comicios murió en el ataque, según autoridades locales. El sindicato somalí de periodistas anunció la muerte en este ataque de 2 reporteros.
Y ahora queremos nuevamente manifestar nuestro agradecimiento a todos ustedes por acompañarnos en esta edición del Noticiero Televisión Martí.
Así como a todos los que nos siguen a través del cañonazo de las 9. A todos en Cuba, muchas gracias.
Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias para tu teléfono móvil,
Android o iPhone.
Ponte en contacto con el mundo
desde tu móvil.
Sin censura. Fotos, audio, videos. Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias, que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba sin censura. Sin censura. Alertas sobre noticias
de última hora desde tu móvil.
Es la aplicación interactiva de Martí Noticias. Descarga y y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde a tu conveniencia. Y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Ponte en contacto con el mundo
desde tu móvil.
Sin censura. Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias para tu teléfono móvil.
Android o iPhone.
Descárgala ya. Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal.
El viejo rock emerge en la Cuba castrista. Son sobrevivientes de décadas de marginación por el llamado diversionismo ideológico al tocar la música del enemigo. Los viejos rockeros de La Habana se están colando por la puerta que les dejaron entreabierta.
Largas melenas, jeans ajustados y brazaletes de cuero. Los viejos rockeros cubanos nunca fueron la imagen del llamado hombre nuevo al que aspiró la revolución en la isla. En realidad, son sobrevivientes de décadas de marginación.
Era la música del enemigo. Se veía como la música del enemigo. Como era cantado en inglés, se confundió el cantar en inglés con... Hubo su confusión en esa época. Después se dieron cuenta que no. Muchos años después, pero ya...
Ahora entre canas se asombran al comprobar que el 13 de julio Cuba celebrará el Día Mundial del Rock con 3 días de conciertos en el Maxim Rock, el teatro dedicado exclusivamente al género desde 2007. El rock llegó a Cuba desde Estados Unidos en 1955, 4 años antes del triunfo de la revolución de Fidel Castro. Comenzó entonces la confrontación política e ideológica y Washington decretó un bloqueo económico en 1962 que aún perdura. En esos años, cualquier elemento que amplificara la cultura capitalista y en particular estadounidense era considerado diversionismo ideológico.
Y yo era de los jóvenes que a cada rato me detenían por la calle, por ejemplo, pedirme mi identificación o llamarme por la unidad de policía, se andaba con una guitarra, con un teclado, averiguar encantado, ¿no?
Desde la década de los 60 hasta finales de los 80, el rock estuvo vetado en la radio y la televisión, y las bandas solo podían tocar en fiestas particulares. Buena parte de estos rockeros nunca emigró ni militó en la disidencia. Optaron por vivir con austeridad para y por su música.
Se hacían cuerdas de cable de teléfono, se sacaba la prima ahí, se hacían micrófonos de los auriculares, eso de los teléfonos, se hacían los micrófonos de la guitarra, bueno, de madera, los baffles se hacían también, bocinas muy reparadas. Equipos hechos en casa.
En 1990 desapareció la Unión Soviética. Cuba quedó en soledad política y en su peor crisis económica, conocida como periodo especial. Entonces el rock comenzó a acercarse a La Habana y aparecieron las primeras bandas profesionales. El propio Fidel Castro inauguró en el año 2000 una estatua de John Lennon. Poco después aparecieron espacios culturales estatales que aceptan al rock. Pero con esta puerta entreabierta, según los músicos, aún faltan muchas cosas. Espacios en programas de radio, televisión, videos y el interés de las disqueras entre una fiebre de reggaetón.
Es 23 Univisión para el pueblo de Cuba.
Les presentamos el pronóstico del tiempo con el meteorólogo Eduardo Rodríguez. Adelante, Eduardo.
Muchas gracias y hola, ¿qué tal, amigos? Comenzamos una nueva semana y vamos a enfocarnos empezando por esto que fue huracán, el primer huracán de la temporada, los restos de Barry, que están en el centro de los Estados Unidos, ya como un sistema solamente de bajas presiones, todavía dejando lluvia torrencial en esa zona. Noten el arrastre que ha provocado con acumulados de lluvia que en muchos sectores incluso han rebasado las 10 y 12 pulgadas, incluso más. Así que eso es lo que nos queda. Barry fue el primer huracán, no afectó el territorio de Cuba, solamente que aumentó un poco la posibilidad de lluvia en el occidente un par de días y luego el tiempo ha estado mucho más seco. Esto fue lo que tuvimos ayer. Debo mostrar el radar ayer en la tarde y el satélite, noten esta línea de chubascos y tormentas, en Mayabeque, sur de La Habana, Cienfuegos. Pero en gran medida yo diría que no hubo tanta lluvia. Un poco de lluvia también en la provincia de Cienfuegos. El resto de las provincias con menos lluvia, acumulados de algunos milímetros, 3, 4, 6 milímetros. Así que no estamos viendo que fue un día lluvioso. Y aquí tenemos por lo menos algunos reportes, los más prominentes. San Juan y Martínez con 8.7 milímetros, lo que es un chubasco. Tapaste con 17.9. Santa Fe, en Isla de la Juventud, con 10.1. Aguada de Pasajeros, 13.3. Trinidad con 20.9 y Palenque de Yateras con 4.8. El resto, en general, 5, 6, 7 milímetros. Fue muy poca lluvia. Yo diría que un día seco en general para gran parte de la isla. Este fue el panorama al amanecer. Temperaturas de 24, 28 grados para todo el territorio. 28 en la zona de Los Cayos, de 23 a 24 sobre la isla. Las máximas, bueno, así se comportó el día también ayer porque llovió poco y entonces los termómetros suben. Santa Lucía con 34.9, La Palma 34, Bahía Honda 34.7, Unión de Reyes con 34, Hawái Grande 34.7, Cienfuegos 35 grados. Mucho sol, brisa a veces que ha estado un poco del sur al sureste y esto implica que asciende la temperatura en Trinidad 36.2, bueno, ya más de 35, eso es calor de verdad. La Jíquima con 35.2, recuerden, esta no es la Jíquima de Santi Espíritu, esta es la de Holguín. Pedagógico, que es la propia ciudad, es el Pedagógico de Holguín con 34, Manzanillo 34.2, Jucarito 34.7 y Guantánamo 35.2. Esas fueron algunas de las temperaturas principales, pero gran parte del país, sobre todo centro y este, con temperaturas por encima de 33. Esta tarde la situación ha estado mayormente despejada en gran parte de la isla. Una línea de chubascos y tormentas afectó el área urbana, la ciudad Habana, en alturas de Jaruco, se movió desde Matanzas hacia el oeste, incluso con algunas descargas eléctricas. Y también hemos visto esta tarde algunas tormentas adicionales en el centro y este del país, pero nuevamente repito, me parece un día mayormente seco en general, ya después que se fue este ciclón. El panorama para mañana, así comenzamos el día, Cabo de San Antonio 27, El Cayuco con 26, 23 para la ciudad de Pinar de Río, Ciba. A la zona de los Mogotes, la temperatura amanece en 20, 22 grados y en horario de la tarde las temperaturas suben. En las provincias sabaneras, 33, me temo que algún sitio llegue a 34, lo mismo Gerona que llega a 32, 33, Pinar de Río y Cabo San Antonio con 32. El centro del país comienza la mañana con 23, 24, incluyendo Villa Clara, Santi Espíritu, Trinidad, Cienfuegos y en la tarde calor. Muchas de esas estaciones pudieran estar sobre los 32, 34. Depende si tenemos tormentas antes del mediodía. Entonces las temperaturas no suben tanto. Si no hay tormenta, en especial la ciudad de Santi Espíritu, pudiera tener temperaturas superiores a 34 durante el día mañana en horario de la tarde. De Camagüey al extremo oriental de 23 a 25 para comenzar el día, incluyendo Baracoa con 26, reflejando las condiciones, la brisa del este. 26 es prácticamente la temperatura del mar y entonces en la tarde mucho calor, calor que en gran parte del área puede llegar de 31 a 35 a algunos reportes, definitivamente si no tenemos nubosidad, lluvia, incluyendo el Valle del Cauto, pueden estar por encima de 35, tal vez 36. Santiago y Guantánamo entre 31, 32, algunos sectores de la propia ciudad pueden estar por encima de 34, 35. La brisa bastante sostenida del este en las próximas 24 horas. Este es un patrón ya clásico de verano. El anticiclón toma control, aumenta la velocidad del viento, se pone mucho más del este, y esto implica que se mantiene el oleaje luego bastante fuerte. Noten acá lo que estamos teniendo al final de la tarde, 4 de la tarde, 20 kilómetros por hora, y está del este franco en todo el noreste. Eso va a generar bastante oleaje en horario de la tarde. La parte sur de Santiago con 20 kilómetros por hora del sureste. La costa sur menos oleaje, y el resto de la costa norte, viento del este de 17 a 25 millas por, kilómetros por hora, quiero decir. De manera que estamos calculando el oleaje de esta manera. Desde Camagüey a Punta de Maicí, 1.8, esta es la altura en metros, así que bastante oleaje en esa zona, en especial de Cabo Lucrecia al este, pudiera estar por encima de 2 metros, al sur de Santiago de Cuba, 1.5 metros, puede llegar a 2 metros. Recuerden que las olas, cada 7 olas, tenemos una mucho más alta. Guacanayao y Ana María, 0.4, siempre me gusta recordar, si sale de la callería hacia afuera, el oleaje aumenta, se puede duplicar. Lo mismo para Surgidero de Batabanó y al sur de Isla de la Juventud, acá estamos con 0.9 metros de altura. En la costa norte, Pinar del Río hasta Matanza, entre 0.5 y 0.7. Ese es un promedio. Mañana en horario de la tarde tiene oscilaciones. Al amanecer es un poco menos de esos valores. En cuanto a las tormentas, para esta noche todavía algunas tormentas en parte sur de Santi Spíritus, sectores costeros, puede afectar Casilda, digamos, Tunas de Sasa, Cienfuegos, sur de Matanzas también, pero no estamos viendo tanta lluvia. Y luego amanece en general, antes de amanecer justamente podemos tener algunos chubascos en la callería norte de Camagüey y el extremo noreste de Sahuabaracoa, y luego 9 de la mañana, cielo mayormente despejado, aumenta la temperatura y las tormentas comienzan nuevamente en horario de la tarde desde Cienfuegos hasta Camagüey, pero con la tendencia de formarse tormentas del centro de la isla hacia el sur, que pudieran durar en algunos casos hasta pasadas las 8 de la noche desde Santi Spíritus hasta la provincia de Matanzas. Pero repito, no estamos viendo lluvia generalizada ni super tormentas en cuanto a cantidad de lluvia. El miércoles amanece sin lluvia gran parte de la isla y pudiéramos tener algunas tormentas nuevamente en horario de la tarde, en especial las provincias habaneras, Matanzas y también acá en Gran. En general, verano, condiciones veraniegas, pero no mucha lluvia. Para la capital del país, martes un 20%, miércoles 40%, pasando jueves a 30%, pero miren el calor, siempre va a estar por encima de 32%. La posibilidad de lluvia aumenta hacia sábado y domingo, pero el calor sigue. Estamos definitivamente en verano. Sigue aquí, en este espacio de noticias.
Eduardo. Bueno, y hacemos una última pausa, pero regresamos en breves momentos.
Aquí en el Noticiero Televisión Martín.
Televisión Martín. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martín. Transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba.
Fue algo providencial de que la diócesis se fundó en octubre de 58, unos meses antes de la Revolución Cubana.
Que la ermita es un pedazo de Cuba y un momento de la historia de Cuba.
Un signo realmente que hablara del pueblo, de su fe, de su patria.
Que ese santuario verdaderamente está empezando a vivir el sueño de Román.
Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste, banda KU, frecuencia 12.052 MHz. Polarización horizontal.
¿Qué tal? Bienvenidos a los deportes. El serbio Novak Djokovic venció al suizo Roger Federer en una final de Wimbledon que será recordada por siempre, luego de casi 5 horas de un partido que ninguna de las dos estrellas quería dejar escapar. Fue por mucho una final de leyenda y con 4 horas y 57 minutos queda para los récords como la final más larga que se haya jugado en Wimbledon. Fue también la primera vez que se necesitó definir el quinto set por tiebreaker en ese prestigioso certamen. Pero más allá de los récords, la batalla que libraron Djokovic y Federer fue intensa como pocas. Para muchos, uno de los mejores partidos de la historia de este deporte. Reñido como pocos, intenso como solo Federer y Djokovic son capaces de jugarlo. Interminable porque ambos echaron sobre la grama hasta el último aliento. Al final, Djokovic impuso sus nervios de acero para superar a Federer. Fue su quinto título en este Grand Slam, con lo que se afianza en la cima del ranking mundial. Marcador final de 7-6, 1-6, 7-6, 4-6 y escuchen, 13-12. Un día antes, en la final femenina, la rumana Simona Halep venció a la estadounidense Serena Williams en 2 sets claros y rotundos. Halep arrolló a la norteamericana desde el inicio del encuentro hasta superarla. Serena nunca tuvo chances, esa es la verdad, ante la rumana de 27 años. Pizarra final de 6-2 y 6-2. Y pasando a la Liga Española, este fin de semana el Barcelona completó una movida de gran importancia de cara a la próxima temporada. El francés Antoine Griezmann se une a Leo Messi y Luis Suárez en lo que promete ser un tridente demoledor. La agencia francesa de prensa tiene la historia.
Antoine Griezmann entrenó el lunes por primera vez con el Barcelona. Al francés se lo vio sonriente junto a sus nuevos compañeros, como su compatriota Ousmane Dembélé y el portero alemán Marc-André Ter Stegen. El delantero campeón del mundo fue presentado el domingo tras firmar por las próximas 5 temporadas con el conjunto azulgrana, después de pagar al Atlético de Madrid los 120 millones de euros de su cláusula de rescisión.
Tengo muchísimas ganas de vestir esta camiseta y si hay que pedir perdón para algunos, pues será en el campo donde mejor hablo.
Faltan incorporarse a la disciplina culé los jugadores sudamericanos que participaron con sus selecciones en la Copa América, como el argentino Lionel Messi, el uruguayo Luis Suárez, los brasileños Philippe Coutinho y Arthur y el chileno Arturo Vidal. El Barcelona viajará el sábado a Japón, donde disputará 2 partidos amistosos, contra el Chelsea el 23 de julio y contra el Vissel Kobe de Andrés Iniesta 4 días más tarde.
Y Neymar dijo a la prensa este fin de semana que la victoria de Brasil en la Copa América dejó en claro que la selección verde-amarela puede ganar sin necesitar de su presencia en la cancha. Neymar ha tenido que lidiar con lesiones que no le han permitido jugar su mejor fútbol últimamente. Sin embargo, la estrella del PSG afirmó que se encuentra al 100%. Por estos días, el jugador realiza una gira por su natal Brasil. Y en las Grandes Ligas este domingo, el pelotero cubano Jorge Soler disparó su jonrón número 25 de la temporada. Soler va al frente entre los cubanos en ese departamento. De hecho, comparte la segunda posición en bambinazos en la Liga Americana con Edwin Encarnación. Mike Trout es primero con 30 cuadrangulares. Y otro que también sacó la pelota del parque en la jornada del domingo fue el Yuli Gurriel. Los Astros superaron 12 carreras por 4 a los Rangers. Y la piña fue crucial con el aporte de 3 impulsadas. Ya suma 16 jonrones el Yuli. Su compatriota Jordan Álvarez se fue de 4-1, anda con promedio ofensivo de 344. En Nueva York, el zurdo de humo, Aroldi Chapman, liquidó el noveno ante los azulejos para anotarse su 25º salvamento de la contienda. Va de líder en la Liga Americana. El misil cubano ponchó a 1 y ahora tiene su efectividad en 1.77. Los Yankees superaron a Toronto con pizarra de 4-2. Y en más del béisbol, el pelotero Leonis Martin firmó un acuerdo de 1 año con el Lotte Marines Chiba de la Liga del Pacífico en Japón. Leonis fue liberado por los indios de Cleveland en junio pasado, luego de promediar para 199 con el madero. Antes había vestido la camiseta de los Tigres de Detroit, Cachorros de Chicago, Marineros de Seattle y Rangers de Texas, equipo con el que debutó en las mayores en la temporada del 2011. Este domingo el británico Lewis Hamilton se anotó otra victoria en la temporada de Fórmula 1. Ganó el Gran Premio de Gran Bretaña, una victoria en casa en la que la escudería Mercedes volvió a lograr el doblete con su segundo piloto, el finés Valtteri Bottas, en la segunda posición. Tercero fue el monegasco Charles Leclerc con Ferrari. fue la sexta victoria de Hamilton en Gran Bretaña, un récord para esa carrera. Por último, se corrió hoy lunes la décima etapa del Tour de Francia. Fueron 215 kilómetros que sirvieron al campeón defensor, el galés Geraint Thomas, para descontar tiempo en la clasificación general. La victoria quedó en manos del belga Wout van Aert. El francés Julian Alaphilippe mantuvo la camiseta amarilla. Y bueno, antes de despedirnos, la verdad que el partido entre Djokovic y Federer, señores, eso fue de leyenda. O sea, para mí, el mejor partido de tenis que he visto en mi vida.
Oye, que tú digas eso, sí, es sí, algo grande.
Te lo digo de verdad, el mejor partido que he visto en mi vida.
Qué,
o sea,
maravilla,
una cosa increíble. Me enganché frente al televisor y no me solté, fueron 5 horas.
Bueno, chao. 5 horas de tenis.
Sí.
Así. ¿Cómo terminó?
Termina así.
Me están diciendo por aquí, no yo, que cuántas cervezas en 5 horas.
No, es que eres en la mañana.
Tú.
No, es muy temprano,
bueno,
en la mañana.
Ay, qué bueno es Bobby, que no toma, qué bien que no toma cerveza por la mañana, qué maravilla. Mira lo que se entera uno.
Muchísimas gracias, Bobby.
Gracias, Bobby. Bueno, amigos, así termina esta edición de Noticiero Televisión Martí.
Muchísimas gracias por acompañarnos. Tenga una excelente noche.
Radio Martí.